El Banco Central Europeo vuelve a bajar los tipos de interés, la séptima bajada en el último año, la sexta de manera consecutiva, dejando los tipos de referencia en el 2,25%. El consenso previo en el mercado era bastante amplio de que esta situación se iba a producir, no ha generado demasiada incertidumbre, demasiados cambios en los mercados financieros, pero hay algunas cuestiones que queremos abordar con más detalle. Para eso saludamos en directo ya aquí en los micrófonos de Capital Radio, nuestro canal de YouTube, a Manuel Pinto, estratega de mercado. Manuel, ¿qué tal está? Muy buenos días o muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, encantada de saludarte.
Igualmente, como decíamos, una decisión que parecía que por consenso se iba a adoptar. ¿Qué opinión le merece a usted?
Bueno, yo creo que el mercado descontaba en un 95% de probabilidad que hubiera un recorte de 25 puntos, lo cual pues hemos visto cumplirse en las últimas minutos, y realmente pues yo creo que es el proceso que llevábamos pensando que iba a producirse de cara a los próximos meses. Es más, nosotros seguimos esperando que haya más recortes de tipos. El mercado espera que haya pues alrededor de 2 recortes de tipos más en este 2025 y nosotros nos inclinamos por un tercer recorte suplementario, ¿no? Complementario. Yo creo que el Banco Central Europeo necesita llevar los tipos a un nivel que estimule la economía debido a principalmente el gran problema que estamos encontrando en estos momentos, que es el crecimiento económico. Así que, por tanto, para combatir esa caída, que el Banco Central Europeo esperaba un crecimiento del 0,9% y creemos que podría estar más rondando el 0,5% en las próximas proyecciones, pues desde luego creemos que necesitan recortar los tipos para intentar potenciar esa demanda, el consumo y, por tanto, el crecimiento económico.
¿Usted cómo percibe esa realidad en la que muchos de sus colegas profundizan en ocasiones sobre la guerra de divisas? Estoy aquí leyendo análisis que hemos tenido estos días en Capital Radio. Muchos hablan del yuan chino que se ha intervenido y, en el fondo, aunque un dólar débil pues parece también mostrar la salida de activos denominados en dólares, en el fondo es lo que transquiere un dólar débil para que mejore su competitividad en la balanza comercial. A su vez, un euro fuerte, bueno, podía parecernos en un principio que podía haber puesto al BCE la decisión más difícil, pero al final no ha sido así. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, muchos factores, ¿no? En primer lugar, dólar. En cuanto al dólar, pues es verdad que hay dos corrientes, yo creo. Por un lado está el tema de Mar-a-Lago, es decir, acuerdos de Estados Unidos que puede llevar con sus principales socios comerciales, en los cuales devaluaría el dólar y en consecuencia bajaría los aranceles hasta niveles del 0% incluso en algunas situaciones y recortaría los tipos de interés. Lo que haría Estados Unidos pues es ofrecer una seguridad a cambio, seguridad militar, etcétera. La segunda corriente, que es en la que yo estoy más de acuerdo, es en la pérdida de confianza actual en Estados Unidos, que es ahora mismo una incertidumbre o una inestabilidad que hace que las empresas o las instituciones no quieran invertir en el país, ¿no? Y eso está provocando una huida de capitales brutal que está generando el dólar, una caída del 9% en este 2025 con el resto de divisas y, bueno, pues lo que estamos viendo en los mercados, ¿no? Y yo sí que creo que son los principales países tenedores de bonos los que están vendiendo por la descorrelación que hay entre los bonos y los dólares. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la rentabilidad de los bonos, más atractivo es invertir en ese país, más flujos de capitales, sobre todo en el corto plazo, entran y luego ya en el medio y largo plazo pues es diferente, ¿no? En cuanto al resto de divisas, pues estamos viendo que esa pérdida hegemónica del dólar, esa pérdida de confianza que hasta hace unos años era el 70% de las reservas mundiales, ha bajado al 58% y seguirá bajando, pues desde luego se está sustituyendo con otras divisas, por ejemplo el euro. El euro cada vez tiene un mayor interés por parte del inversor nacional y también internacional. O por ejemplo el oro o el bitcoin, ¿no?, que cada vez van cobrando más protagonismo y que a nosotros nos parecen dos activos desde luego de gran interés y que merece la pena tener en cartera. Pero en cualquier caso, pues estamos viendo que el inversor está intentando trasladar esos activos que tiene desde Estados Unidos a otras regiones, como es en el caso de Europa, y que esa apreciación que está teniendo el euro también es un motivo de desinflación. Hemos visto y comentaba ahora sobre el crecimiento económico, que yo creo que el Banco Central Europeo debe recortar tipos para estimular la economía, y que, a diferencia de la Fed, no hay tanto el problema de inflación. Europa, de manera histórica, combate precisamente contra inflaciones bajas. Hay que recordar que antes de la guerra en Ucrania, de los 120 meses anteriores, es decir, 10 años, 95 de ellos tenía inflaciones por debajo del 2%. A esto hay que sumar la tendencia actual de los precios de la energía, que estamos viendo a la baja, y la apreciación del euro, lo cual hace que las importaciones sean mucho más baratas. Por ejemplo, gas licuado, ¿no?, de Estados Unidos, que es uno de los proyectos que hay para llevar a cabo esas negociaciones y que, por ejemplo, las utilities mismamente pues, pueden beneficiarse de ello al importar a un precio más competitivo. Y eso provoca que la inflación baje y, por tanto, pues ese argumento de tipos de interés más bajos, más tiempo, pues es algo que nosotros creemos que se va a dar.
Al margen de esta decisión de los bancos centrales, ¿hacia dónde cree usted que tenemos que dirigir la mirada? Parece que en las últimas jornadas vemos que ya no se está fijando tanto uno en el PIB de China, sino en los mensajes que las grandes empresas, las grandes tecnológicas dan al mercado, ¿no?
Totalmente. Bueno, hay muchos factores al final. Nosotros desde hace tiempo ya pensamos que vamos a entrar en una segunda fase. Vimos una oleada de ventas muy intensa, ¿no? Que hemos visto pues caídas históricas, movimientos muy volátiles. Yo creo que entramos en una segunda fase en la que predominará la decepción de la Fed, que ya lo vimos ayer y que creo que va a ser sobre todo en la reunión de mayo, pero principalmente en junio, cuando las proyecciones abren sobre una inflación más alta y se elimine el término transitorio. Y en segundo lugar, tanto la economía real, es decir, los datos económicos que todavía no hemos visto proyectarse, como pueda ser ventas minoristas, producto interior bruto, datos de empleo, etcétera, a la baja, que sí lo hemos visto en las encuestas, yo creo que eso va a empezar a materializarse. Y en segundo lugar, los resultados empresariales. Los bancos han empezado muy bien por las comisiones cobradas, pero vamos a ver el resto de sectores si es que no revisan a la baja de manera drástica sus expectativas de crecimiento de cara al 2025. Así que, por tanto, pues esperamos una segunda oleada de ventas en Estados Unidos que nos deje más dudas, y en Europa, pues por ejemplo, vemos otras oportunidades. Defensa nos gusta mucho, utilities nos gusta mucho el sector también, de su carácter defensivo, dividendos altos, de poco comercio internacional. Pues bueno, yo creo que hay siempre oportunidades, que es donde estamos girando un poco la mirada, oro, bitcoin, estos sectores, bueno, pues siempre hay oportunidades, desde luego.
Justamente quería preguntarle por el oro. Muchos analistas aquí en Capital Radio, esta misma mañana con Juan Enrique Cadeñanos, ayer con Roberto Moro, nos comentaban que es un activo refugio que le queda todavía largo recorrido por hacer en esas próximas semanas. ¿Qué opinión tiene usted sobre este activo refugio que siempre ha sido el oro en momentos de incertidumbre como las actuales?
Bueno, lo llevamos diciendo mucho tiempo, que es que los factores que influyen en el comportamiento del oro se han juntado prácticamente a la vez para potenciar su precio, ¿no? Yo no le pongo un techo, VS decía 4.000, es que no quiero ponerme un techo en el precio del oro, porque al final pues hay muchos factores que ahora mismo lo están impulsando, pero también otros que pueden tener riesgo, ¿no? Pero principalmente la demanda de los bancos centrales. Desde el año 2022, en el que Estados Unidos y Europa congelan los activos a Rusia, muchos países deciden incrementar sus reservas de oro. Cuidado, porque una situación que cada vez cobra más protagonismo en cuanto al run-run de Wall Street es la posible invasión o el posible riesgo que pueda tener todo lo de Taiwán. Vale, aquí, en este sentido, pues China de momento está vendiendo bonos, desde mi punto de vista, aunque no os he confirmado, pero también lo que está haciendo es comprar oro, que eso sí lo ha dicho de manera consecutiva en los últimos meses, y el resto de países como India o Rusia, Polonia, etcétera, han ido incrementando la demanda. Bancos centrales, también el comportamiento de la inflación, si el oro siempre históricamente ha funcionado bien con tipos de interés reales negativos, sobre todo pues momentos en los que la inflación es muy elevada, recortes de tipos, aunque no lo tengamos, sí estamos viendo debilidad del dólar, esa pérdida hegemónica que hablábamos antes, y por tanto se juntan ambas circunstancias, ¿no? Así que por tanto, pues seguimos pensando que va a subir. Lo que tiene que pensar también el inversor es que al invertir en el oro, al estar cotizando en dólares, o busca un tipo de inversión que esté hedgeada, o va a tener esa debilidad del dólar también en su cartera de inversión. Pero en cualquier caso, el oro nos gusta, no me pongo un techo, pero creo que va a ir a más.
Y ya para terminar, hoy es festivo en casi toda España, no en los mercados, mañana sí que lo es, por delante 3 días de aparente tranquilidad, aunque tal como están las cosas es un poco apresurado decirlo. Hablaba usted de defensa en Europa, ¿qué otros sectores o qué compañías más en concreto recomendaría usted a nuestra audiencia?
Bueno, los dos sectores para mí, que mis preferidos, ¿no?, predilectos en Europa, es defensa. O sea, estamos viendo, a pesar de las altas subidas, lo llevamos también diciendo meses, empresas como Rheinmetall con ingresos esperados de un 40%, crecimientos esperados un 40%, 30%, Intra pues un poquito menos, aquí en España 15-20%, pero yo creo que todavía va a continuar. Yo creo que decía antes lo de Mar-a-Lago, que esos acuerdos de protección, de seguridad, yo creo que no, porque además Europa pues ha intentado quitarse esa dependencia de Estados Unidos desde hace ya algunos meses o semanas al menos, en los cuales ya hemos visto a Alemania con esos estímulos fiscales, y que el resto de países yo creo que continuarán también con gastos de infraestructura, pero también de defensa, ¿no? Nos sigue gustando a pesar de las altas subidas, y decía, el sector de las utilities, por las consideraciones que comentaba antes de su carácter defensivo, dividendos, a caída y recorte de tipos de interés, pues yo creo que ante ese entorno que nosotros esperamos de caídas en los tipos de interés, pues las utilities, las socinis, por ejemplo, las empresas con endeudamiento, creemos que los bonos van a ir a la baja, no solo por el BCE, creemos que los datos de crecimiento económico, inflación, demografía y productividad, que todo influye en la evolución, sobre todo en la curva de tipos más a largo plazo de los bonos, van a presionar a la baja la rentabilidad, y sobre todo para las empresas con mayores niveles de endeudamiento les va a favorecer, ¿no? Pues hablamos de Celnex, por ejemplo, hablamos de Fluidra, ¿no? Pero bueno, Grifols incluso, Grifols tiene una consideración positiva, que es que de lo que vende en Estados Unidos lo produce en Estados Unidos, ¿no? Pero también, pues la deuda que tiene, parte de la deuda, no sé, un 15-20% es en dólares, y por tanto cuando sube la rentabilidad de la deuda, pues le afecta también, la debilidad del dólar también le afecta, pero en ciertas partidas, pues Grifols nos puede llegar a gustar, debido a los últimos resultados nos han gustado, con el flujo de caja mejorando, etcétera. Pero bueno, a nivel sectorial, defensa, utilities y luego particularmente pues estas compañías, incluso consumo discrecional, pues vamos a ver qué es lo que nos depara, por ejemplo, el turismo, ¿no? IAG, hemos visto una caída, le decía, Estados Unidos, 18% ha caído las reservas de vuelos en Estados Unidos en este pasado mes de marzo, y hay muchas alternativas que se abren, por ejemplo, Sudamérica, que IAG tiene, pues desde luego, una cuota de mercado importante, o Lufthansa, por ejemplo, en Alemania con Asia, que son alternativas, desde luego, para viajar, ¿no? Pero bueno, ahí dejo esas opiniones o esas oportunidades, a ver qué le parece a la audiencia.
Pues fenomenal, Manuel Pinto, estratega de mercados. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un feliz jueves.
Igualmente, un placer. Gracias por invitarme.